Hola a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del cuarto trimestre de SEA Automotive. Con esta conferencia damos ya por terminado el 2020, por fin, este año de coronavirus que nos ha arrasado sanitaria y económicamente y que, por supuesto, ha marcado también al sector de automoción. Una industria que ha visto cómo se dejaba por el camino en un solo año 15 millones de vehículos, un 16% de su producción 2019. Y regresaba así a niveles de producción del 2010. Hemos visto impacto en todos nuestros mercados, sin excepción, aunque sí es cierto que ese impacto ha tenido distinta intensidad en cada uno de ellos, asociado en parte a la capacidad para controlar la pandemia. Por una parte, tenemos el caso más favorable de China, que tras un primer trimestre en rojo, ha marcado la V hasta perder apenas 1 millón de vehículos en el total del año, lo que le ha supuesto una caída de solo el 4%. Tenemos casos intermedios, regiones como Norteamérica o Europa, con desplomes de actividad muy concentrados en el segundo trimestre y con pérdidas de 3 y 4 millones de vehículos que han supuesto en el año menos 20 y menos 22% respectivamente. Y tenemos el caso más negativo de economías emergentes como son India o Brasil, en las que el impacto fue importante tanto en el segundo trimestre como en el tercero. Por una parte, tenemos India, que ha logrado remontar parcialmente el año con un cuarto trimestre excepcional y cerrar el 2020 con un menos 23, perdiendo 1 millón de vehículos. Y por otra parte, Brasil, nuestro mercado más impactado, que con un cuarto trimestre plano ha caído un 32% en el año y ha perdido otro 1 millón de vehículos más. Pero no todo ha sido negativo para la industria en este 2020. Con mayor o menor agilidad y con mayor o menor acierto, pero muchos gobiernos han lanzado incentivos sectoriales específicos que han contribuido a amortiguar ligeramente las caídas y que en general han tenido un claro sesgo hacia la electrificación, lo que ha quedado patente en el mix de vehículos 2020 con un 3% de cuota de vehículo eléctrico. Y aquí es donde importa y mucho nuestra diversificación tecnológica, esa que nos ha permitido dar respuesta a esa dinámica demanda de nuestros clientes que va evolucionando. Por supuesto, tampoco todos los OEMs se han visto igualmente impactados. Sus mercados clave, su agilidad hacia el cliente final, el mix de motores de su portfolio, su estrategia para evitar las multas regulatorias, todos ellos han sido factores críticos en un año que ha dejado variaciones significativas en sus cuotas de mercado, como muestra el hecho de que Toyota haya recuperado el podium de líder mundial arrebatándoselo a Volkswagen después de 4 años como número uno. De ahí la importancia de nuestra diversificación comercial. Servimos a todos, pero no dependemos del performance de ninguno de ellos. Y si os parece, tras este rápido repaso del mercado, vamos a profundizar luego lo que queráis en el Q&A, tanto en los mercados como queráis, pero entramos ahora en la parte de resultados. En el cuarto trimestre hemos recuperado niveles normalizados de actividad y la cuenta de resultados ha mostrado el mejor cuarto trimestre de la historia de SEA. Un trimestre récord a pesar de la pandemia y del fuerte impacto negativo del tipo de cambio que nos drena millones de euros de venta. Habéis visto menos 50 millones de euros en la presentación y también de resultados. Pero aún así hemos cumplido nuestro compromiso del tercer trimestre y en el cuarto trimestre hemos consolidado, de hecho incluso mejorado, los márgenes pre-COVID. El margen EBITDA sobre ventas trimestral del 16,7% supera el 16,1% del cuarto trimestre del 2019 y lo supera no solo en el total del grupo, sino en todas las zonas geográficas. Hemos cerrado el año 2020 con un margen EBITDA del 15%, que os recordamos que es poco más de 100 puntos por debajo del EBITDA diluido post adquisiciones del 16%, que era nuestro punto de partida para el ejercicio 2020. Un gran logro. 185 millones de euros de beneficio neto en el peor año de la historia de nuestra industria, en el que la caída de nuestros niveles de producción ha sido de más del 20%. Un año en el que no ha habido recetas mágicas, pero sí ha habido una serie de elementos que nos parecen totalmente clave a la hora de actuar y vamos a destacar tres. El primero, muchísima agilidad a la hora de reaccionar. Eso es lo que nos permite tener un modelo muy lean. Segundo, la aplicación de lecciones aprendidas, especialmente aprendidas en la crisis del 2009. Entre otras, destacar, por ejemplo, lo crucial que es disponer de flexibilidad en la mano de obra para encarar situaciones de pérdidas de volumen. Recordamos que partíamos de un 20% de temporalidad a finales de 2019. La importancia también de la austeridad en costes fijos. Partíamos de unos costes fijos por debajo del 9% sobre ventas a finales del año 2019. Otros temas como el control estricto de la inversión en circulante. Y el tercer elemento que destacamos es el sentido común. El sentido común que se tradujo en el despliegue muy ágil del plan de acción COVID-2019 del que ya os hemos hablado en anteriores meses. Así que hablamos de tres factores. La combinación de velocidad, sólido modelo de gestión y un plan de acción específico que ha sido lo que nos ha permitido esta recuperación de márgenes en tiempo récord y superar un dramático 2020 con nota alta. Comentamos a continuación principales elementos en la variación de nuestra deuda. Pasamos ahora ya a balance y al flujo. CAPEX, que ha ascendido a 158 millones de euros, un 30% inferior al de 2019. Como ya hemos comentado en trimestres anteriores, nuestra filosofía de inversión en este complicado 2020 ha sido la de contención y reducción del CAPEX al mínimo necesario, pero siempre respetando dos elementos. Por un lado, los mantenimientos necesarios, a los que hemos dedicado 85 millones de euros, y por otro lado, acometer el CAPEX de crecimiento comprometido con nuestros clientes para suministro de proyectos ya contratados, al que hemos dedicado 73 millones. Ejemplos de este CAPEX de expansión podríamos mencionar nuevas plantas de CIE Plásticos en México, la de Aurangabad en India, la nueva línea de pintura líquida automática en CIE Metal en Diadema, en Brasil, o la compra de una nueva prensa en CIE Gaña, aquí en el País Vasco. Segundo elemento a destacar, el circulante neto operativo. Bueno, ya os comentábamos en la conferencia de resultados del tercer trimestre que la gestión del circulante en este trimestre no había sido óptima. La fuerte rampa de recuperación de actividad del verano no nos lo había permitido y os decíamos que esperábamos compensarlo en el cuarto trimestre, como finalmente ha sido. Con muchos altibajos, con trimestres de inversión extraordinaria como fue el segundo, o con otros trimestres de fuerte generación como ha sido el cuarto, pero entendemos que la variación anual, en el cómputo anual del circulante neto operativo, ha sido ya cercana a lo normal. Y como resultado de todo ello, hemos visto en el cuarto trimestre un flujo de caja operativa de 89 millones de euros, que implica un ratio de conversión de EBITDA por encima del 60%, igual que ya vimos en el tercer trimestre. Es decir, estamos en niveles normalizados también. Teniendo en cuenta que en este cuarto trimestre no ha habido dividendos, no ha habido pagos de M&A, ni prácticamente desembolsos del programa de recompra de acciones que acabó en octubre, la totalidad del flujo de caja se ha destinado a desapalancar el balance, tal y como comprometimos. Por eso, la deuda financiera neta ha cerrado en 1.595 millones de euros, que implica una reducción de más del 10% en tan solo un trimestre. Es importante destacar que esa deuda financiera neta de 1.595 incluye algo más de 300 millones de euros de lo que podemos denominar operaciones corporativas. Por una parte, 114 millones de euros en pagos relacionados con adquisiciones, compra de Samachini, el pago pendiente por CIE Golde y la adquisición del 4% adicional de nuestra filial india en FIE. Y por otra parte, 190 millones de euros dedicados a retribución al accionista, tanto vía dividendos como vía compra de acciones propias para reducción de capital. Si tan solo descontáramos los pagos relacionados con adquisiciones, la deuda financiera neta, dejadme llamarla orgánica, se habría reducido en 40 millones respecto al cierre del año 2019. Y si descontáramos la totalidad de los 300 millones de operaciones corporativas, la deuda financiera, dejadme llamarla operativa, puramente operativa, se habría reducido en más de 230 millones y sería un 15% menor a la de 2019. ¿Qué demuestra esto? La sólida base de generación recurrente de caja operativa del negocio de FIE. Voy a dejar ya 2020 un poco atrás y mirar ahora al presente, a hoy. Supongo que lo primero que nos viene a todos a la cabeza son ciertas incertidumbres que se ciernen sobre nuestra industria, tanto generales como las nuevas restricciones y lockdowns implementados en varios países, como otras sectoriales, por ejemplo, la escasez de semiconductores. Desde sí entendemos que en todo caso se tratan de elementos coyunturales y no esperamos que estropeen la foto global de un 2021 de fuerte recuperación. Un 2021 en el que esperamos ver crecer el mercado de automoción más de un 13%, con el regreso de alrededor de 10 de los 15 millones de vehículos perdidos en 2020. ¿Cómo se reparte este crecimiento? A priori se espera que los mercados que más han sufrido en 2020 sean los que más reboten en 2021. Es el caso de India y Brasil, con crecimientos estimados de 23% en India, 32% en Brasil, lo que les dejaría a las puertas de recuperar los volúmenes 2019 pre-COVID. Si miramos hacia China, para 2021 esperamos un crecimiento del más 6%, entendiendo que una gestión más eficaz de la pandemia, combinada con un potente programa de estímulos, está detrás de este patrón de evolución positivo de las producciones. Por su parte, se estima que Europa crezca un 15% y Norteamérica crezca un 24%. La principal razón de esta diferencia entre ambos es el nivel de inventarios en ambas geografías. Los inventarios en Europa han acabado 2020 en niveles similares a su promedio histórico, mientras que en Norteamérica los inventarios están en récord histórico en cuanto a bajos, mientras que la demanda continúa fuerte. Es una combinación que favorece el crecimiento de las producciones para reponer inventarios. Este es el contexto del 2021 y en este contexto hemos lanzado nuestras perspectivas 2021. Por una parte hablamos de ventas en línea con el crecimiento del mercado. Por otra parte hablamos de márgenes, hablamos de más del 17%. Hemos comentado ya en reiteradas ocasiones que nuestro objetivo de márgenes post-COVID pasaba por dos fases diferenciadas. Una primera fase, en la que recuperábamos los márgenes pre-COVID, algo que ya conseguimos en el tercer trimestre y que hemos consolidado en el cuarto trimestre. Y una segunda fase, en la que retomaríamos la expansión de márgenes. Pues bien, empezamos la fase 2, la de expansión de márgenes, con el objetivo de alcanzar en 2021 un margen de EBITDA sobre ventas por encima del 17%. Esta expansión de márgenes vendrá motivada por tres palancas fundamentales. Una de ellas externa, el apalancamiento operativo derivado de la vuelta de volúmenes. Y dos palancas internas, la optimización de márgenes del perímetro orgánico de FIE y la mejora de los márgenes del perímetro inorgánico adquirido en 2019, que a día de hoy sigue teniendo potencial que recorrer. Respecto a la generación de caja operativa, consideramos que los niveles del 60% de conversión de EBITDA en caja operativa que ya habéis visto en la última parte del año 2020 son recurrentes y completamente sostenibles. Y respecto a la deuda financiera neta, la suma de todo lo anterior, más volumen, mejores márgenes, alta conversión de EBITDA en caja operativa, todo ello va a suponer un importante desapalancamiento para este 2021 que nos situará en el entorno de las 2,5 veces deuda financiera neta EBITDA. Bueno, ya está aquí hablando primero del año 2020, después del año 2021, así que ahora me vais a permitir mirar un poquito más a futuro, un poco más a medio plazo. El futuro en el que se espera que mercados emergentes como India y Brasil sean los que más rápido crezcan, ganando peso específico en el mercado global de automoción. Por el contrario, veremos mercados maduros como Norteamérica y Europa que ya no recuperarán sus volúmenes pico de los años 2016 y 2017. Creemos que a medio plazo la industria de automoción habrá salido reforzada de esta crisis. Por una parte, se habrá reducido, al menos parcialmente, la sobrecapacidad del sector. Entendemos que habrá concentración, menos número de players de mayor tamaño, con más cuotas de mercado y con mayor resiliencia de cara a próximas crisis. Entendemos también que habrá colaboraciones estratégicas. Esta crisis ha puesto el foco en la necesidad de mantener una situación financiera saneada que aguante envites inesperados, lo que implica alianzas que racionalicen grandes inversiones que de otra forma nunca hubieran podido retornarse. Ese es el escenario que visualizamos desde CIE y queremos acabar esta presentación diciendo que en ese escenario de futuro nos vemos perfectamente posicionados para continuar la senda de crecimiento rentable que llevamos ya años demostrando. Y a partir de aquí damos paso a vuestras preguntas y muchísimas gracias a todos.
La primera pregunta es sobre las perspectivas de Brasil y el impacto del cierre de Ford, así como si se han contabilizado provisiones de deterioro por este impacto.
Brasil. Contexto un poquito de mercado, permitidme empezar un poco con la parte del mercado y luego me voy a la parte de Ford. Hemos visto como decía antes, es nuestro mercado más impactado, con ese -30% de caída de producciones. Hemos visto a final de año un lanzamiento de nuevos modelos que han ayudado a ese flash en el último trimestre, eso es una buena señal. Como positivo podríamos hablar de los tipos de interés bajos, en mínimos históricos prácticamente desde el mes de agosto. Es verdad que hay otros factores macro que no acompañan, como el desempleo en niveles altos o la dependencia de Argentina. Acordaros de que en normalizado Brasil exporta entre el 20 y el 25% de sus vehículos y la mitad de eso va a Argentina, con lo cual es un factor a tener en cuenta. Respecto a inventarios, ¿cómo está la situación de inventarios allí? Bueno, pues pasó el pico de pasar los 100 días de inventario en el segundo trimestre, tercer trimestre ya estaban normalizados en torno a 20, cuarto trimestre ha sido incluso menor, 17 días, en enero hemos visto 18 días, así que siguen bajos y eso, bueno, es otro elemento positivo. Eso como contexto de ese -32% del año pasado y la recuperación de las producciones +32% en el año 2021. Creo que venía enlazado con la pregunta sobre el cierre de Ford. Bueno, yo creo que no es sorpresa, en el sector no ha sido sorpresa. Ford en el año 2018 lanzó un plan de reestructuración global que afectaba sobre todo a Europa, China y Sudamérica, que eran las regiones que hablaban de que tenían más pérdidas. Y era un plan de 11 billion. El año 2019, yo todavía estoy aquí en el 20, en el año 2019 ya había cerrado la planta de San Bernardo do Campo, en Sao Paulo. Y bueno, el contexto también es que Ford ha ido perdiendo cuota de mercado en los últimos años. Viene de tener hace 5 años una cuota del 12% en Brasil a la cuota del 6% y pico que ha tenido en el año 2020. Ha ido perdiendo cuota en favor de otros players como Volkswagen y Fiat, que lo están haciendo fenomenal en el mercado brasileño. Entonces, bueno, después de cerrar en el año 19 la planta de San Bernardo do Campo, anuncia el cierre en el año 2020 de las tres plantas que quedaban en Brasil, la de Camaçari, la de Taubaté y la de Horizonte, y plantea un cierre rápido en las dos primeras y en el cuarto trimestre la de Horizonte. Supone 5.000 despidos directos y están hablando de que de los 11 billion del plan total esto va a llevarse 4 billion. ¿Cómo lo vemos de cara a CIE Automotive? Bueno, el worst case sería la pérdida de aproximadamente un 1% de las ventas globales de CIE. Ford es un cliente nuestro, pero no es el más importante. Y tened en cuenta que en el año 2021 el impacto solo será parcial de algunos meses y el impacto ya vendrá en el año 2022. Digo el worst case porque en realidad la sensación que todos tenemos dentro del sector es que lo suyo es que Ford pierda algo más de cuota de mercado y la vayan cogiendo otros, como ha sido en los últimos años, que sean Volkswagen, Fiat, General Motors, los que vayan cogiendo esa cuota de mercado que deja Ford. Y esos clientes están en nuestro top clientes en Brasil, con lo cual no perderíamos todas las ventas y creemos que ese es un escenario más que probable. Así que, escenario probable de impacto de Ford, el worst case sería ese 1% de las ventas globales ya para el año 2022, pero un escenario más probable es un worst case mucho más reducido y que acabe siendo algo realmente poco significativo para Fiat.
La siguiente pregunta es, a corto plazo, ¿cómo nos está afectando la escasez de semiconductores? Si nuestros clientes siguen demandando producción y construyendo stock, o si han parado producción en general y por tanto nos están pidiendo menos piezas.
Bueno, pues el tema de semiconductores se escribe mucho, yo creo que todos leemos mucho, la información publicada en prensa y la información que estamos recibiendo de nuestros clientes apunta un poco a que el impacto de este cuello de botella se va a notar fundamentalmente en el primer trimestre y algo en el segundo. Pero todos esperamos, yo creo que hay consenso en que la mayor parte se va a compensar en la segunda mitad del año, no impactando significativamente en la foto del año completo. Respecto a la dimensión del problema, la última cuantificación que hemos visto, recopilada, porque algunos clientes van dando cuantificaciones, como ha sido el caso de Volkswagen, pero otros no, pues la última cuantificación que hemos visto ha sido de IHS, hablamos de casi 1 millón de unidades de efecto, el 40% de eso es China, acordaros, el 25% es Norteamérica y Europa no llega ni al 20%. Y además de no ser igual en todas las geografías, tampoco es igual para todos los OEMs. Vemos más afectados a OEMs como Volkswagen, Daimler, Fiat, y por ejemplo vemos menos afectados, lo han dicho ellos, a clientes como BMW o PSA, por ejemplo. A día de hoy, en nuestro caso, hablando ya por CIE, no hemos visto a día de hoy un impacto significativo en nuestras ventas. Estamos pendientes de que nuestros clientes nos cuantifiquen posibles ajustes de producción de cara a las próximas semanas, que podrían impactar en algo en las ventas de marzo. Pero en cualquier caso, voy a ponerme muy negativa, me voy a poner otra vez en el worst case, que es un poco lo que os gusta a vosotros, el ejercicio matemático. Vamos a pensar que la mitad de esos volúmenes no se recuperan. Bueno, pues estaríamos hablando de que la foto del año 2021, en lugar de pasar de 74,6 millones de vehículos a 84,6, recuperar 10 millones, nos quedáramos en 84 millones de vehículos y que el 13% y pico de crecimiento se quede a las puertas del 3. Es decir, que no parece nada dramático en la foto global. Y luego tened en cuenta que el primer trimestre del año 2021, para el que se esperan alrededor de 20 millones de vehículos, va a ser siempre mejor que el primer trimestre del año 2020, que no llegó a 18 millones, porque la base comparable es baja. Así que, bueno, es un tema que efectivamente está en la mesa, pero que monitorizamos, pero que no parece que vaya a tener impacto significativo.
Siguiente pregunta, ¿hasta qué punto se espera que la transición al vehículo eléctrico afecte a la velocidad de la recuperación cíclica de los mercados en general? ¿Es un acelerador debido a las subvenciones o un desacelerador porque aumenta la incertidumbre para los consumidores?
Me quedo con varias cosas de la pregunta. Una de ellas, alrededor del tema de las subvenciones, comentaba yo que efectivamente la mayor parte de los subsidios apoya al sector que hemos visto a lo largo del 2020 han tenido un sesgo claramente hacia la electrificación. Yo quiero poneros un poco en contexto los datos que todo el mundo estáis leyendo del año 2020 sobre electrificación. En el año 2020 tened en cuenta que los vehículos eléctricos, en la mayoría de los casos hablamos de vehículos con precios por encima de los de la media de mercado. Dejadme llamarlo un poco, es un nicho un poco premium, y siempre el nicho premium tiene mayor resiliencia que la que tiene otros segmentos más bajos, ¿no? Con lo cual, eso primero. Segundo, le sumas el hecho de que los subsidios han ido orientados a coche eléctrico. Y le sumas, sobre todo en Europa, un tercer factor, que es el hecho de que muchos oyen en el mes de diciembre, a lo largo de todo el último trimestre, pero a lo largo del mes de diciembre, han automatriculado muchísimos coches eléctricos con la intención de evitar las multas regulatorias. Con lo cual, os voy a dar un par de datos. Por ejemplo, en diciembre del total de vehículos eléctricos, del total de los vehículos vendidos en el mes de diciembre, el 46% de los vehículos de Daimler son eléctricos, mientras que en el total del año es un porcentaje muchísimo más bajo. Y lo mismo pasa con otros, ¿no? Es decir, que todo lo que veáis del año 2020, por favor, pongámonos en el contexto del año que es. A partir de ahí, la electrificación. Bueno, pues yo creo que tres comentarios generales. Uno, pensar que el ritmo de electrificación es completamente diferente por geografías. Tenemos más electrificación esperada en China, obviamente, en Europa, obviamente, algo menos en Norteamérica, pero apenas en el resto. Y eso permite una evolución gradual. Ya sé que a todos nos gusta hacer el ejercicio matemático de qué porcentaje de las ventas caería si todos fueran eléctricos. Pues eso no pasa. Es que la evolución en las diferentes geografías de forma muy gradual ayuda muchísimo. Por otra parte, tenemos la hibridación. La hibridación es el camino natural hacia la electrificación. Va a ser el powertrain dominante de los próximos lustros. Eso es motor de combustión interna más motor eléctrico, lo cual vuelve al concepto de la evolución gradual, que no es de hoy a mañana. Y tercero, ¿no? Pues todavía seguimos viendo una diversidad de pronósticos a medio plazo tremenda. Leemos informes todos los días con un rango importantísimo cuando se habla de la cuota de electrificación en el 25 o en el 30. Y eso en el fondo lo que está reflejando es la gran cantidad de incertidumbres que hay. El coste de las baterías, el coste del coche, la infraestructura de recarga, etc. Es un poco como contexto general. Y si me centro un poco en sí y ya en cómo nos afecta todo ese contexto que hemos hablado, me parece importantísimo recordar que más del 80% del portfolio de CIE puede ir a cualquier vehículo. Más del 80% del portfolio de CIE va a cualquier vehículo independientemente de su motorización. Un porcentaje que en el 2017 no llegaba al 75 y ahora supera el 80, con lo cual estamos evolucionando. La electrificación al final es un proceso natural de la evolución de la demanda de nuestros clientes. Hace 5 años era el 1% de nuestras ventas, hoy puede estar cerca del 4% de nuestras ventas. ¿Y por qué? Es porque hay más demanda de clientes, por tanto, más penetración del vehículo eléctrico en nuestra tarta. Nosotros nos sentimos muy bien posicionados, tanto desde el punto de vista comercial, teniendo en cuenta que estamos ya sirviendo temas de eléctrico tanto a clientes tradicionales, como mencionar a Renault, a Volkswagen, a Nissan, pero también a los nuevos players del sector, Tesla o Rivian. Y desde el punto de vista de estrategia de producto, creo que estamos exactamente igual de bien posicionados en componentes de futuro, tanto en área de batería como de motor o de electrónica en vehículo eléctrico, ¿no? Estamos donde hay que estar. Nos falta el incremento de la demanda para que esto tenga más volumen. Es que ahora mismo las series son muy cortas. Y cuando digo que estamos bien posicionados es porque creemos que no todos están igual de bien posicionados, lo cual viene a ser una oportunidad magnífica para nosotros y lo estamos viendo ya en los proyectos que estamos captando.
La siguiente pregunta es sobre la previsión del mercado de caminos en Europa para 2021.
Bueno, si hablamos de camión, y además lo habéis hecho en la pregunta, está ya muy focalizado al tema de Europa, sabéis que nuestra máxima exposición es el mercado de camión alemán. Entonces, bueno, pues vemos un 2017 en Europa, perdón, desde un 2020 en Europa que ha caído un 17% y que recupera una parte importante en el 2021. A nivel Europa se habla de un más 11% en la recuperación de los volúmenes de camión. Pero si me concentro en Alemania, que yo creo que es el mercado que más nos representa y los datos que mejor nos representan, el año 2020 ha caído más, ha caído un 24% más que la media europea. Y para el año 2021 se espera también un poco más de recuperación que la media europea. En vez de ese 11 que hablábamos de recuperación en Europa, se espera un 18% de crecimiento. Como cualitativo, además, indicaros que todo el tema de indicadores de kilometraje de camión, se habla de que está ya en niveles pre-COVID de enero y eso empuja a un indicador más de compra de camión. Con lo cual, una perspectiva de, si no recuperar todo lo perdido en el año 2020, que parece que no va a por lo menos una buena parte de los volúmenes.
La siguiente pregunta es acerca del nivel de utilización de nuestras cuentas en 2020 y cómo nos vemos para 2021.
Bueno, hablábamos de que nuestra producción ha caído alrededor del 20% respecto a niveles normalizados, con lo cual podemos estar hablando de un 70 y tantos% de capacidad utilizada en el año 2020. Para 2021 y con el crecimiento esperado, con esa guidance de crecimiento que os hemos dado, ocupamos una parte importante. Ya sabéis, cuando hablamos de producción de capacidad utilizada nunca llegamos al 100%, eso es imposible, pero hablamos de que ese 70 y pico, 80% de capacidad utilizada en el año 2020 bueno, pues pueda llenarse de forma importante a lo largo del año 2021.
La siguiente pregunta es acerca de la caída de márgenes en Europa versus el Q3.
¿Estamos hablando de la parte europea o de la parte de margen Brasil?
La parte de Europa margen Brasil.
Bueno, en realidad estamos hablando de una mini caída. Estamos hablando de un mercado que, para ser Europa y con todo el tema de los lockdowns y con todo el tema que ha habido, con todo el tema del último trimestre, incluyendo a finales del trimestre, cuando empieza el tema de los semiconductores, ha habido un mini pequeño ajuste en el margen. Creo que no es nada significativo y, de hecho, es una de las áreas que tiene más capacidad de recorrido para el año 2021. Vais a ver una expansión de márgenes importante, con lo cual lo dejaría prácticamente como anecdótico y no le daría mayor importancia. Hablaría, pensamos en la consolidación del margen que ha habido entre el tercer y el cuarto trimestre y en la expansión de margen que va a tener esa Europa en el 2021. Ese es el mensaje.
¿Cómo están los márgenes de cada perímetro en este Q4 y en 2020 versus 2019? ¿Qué cabe esperar a futuros para ambos? ¿Hasta dónde pueden llegar?
Pues en el 2021 van a llegar hasta más del 17%. Vamos a empezar por ahí. Venimos de un 2020 en el que el tercer y el cuarto trimestre hemos recuperado esos márgenes pre-coronavirus. Pero acordaros de un comentario que ya hacíamos en el tercer trimestre y que vuelve a aplicar al cuarto trimestre y que os habla un poco de esas palancas de crecimiento, de expansión de márgenes para el futuro, ¿no? El 16 y pico% que hemos tenido tanto en el tercer trimestre como en el cuarto están compuestos, si queréis verlo así, por el perímetro orgánico antiguo y el perímetro nuevo, un perímetro orgánico que todavía tiene que volver a sus márgenes pico, que todavía tenemos en nuestras manos eficiencias adicionales para seguir optimizando ese perímetro, y luego tenemos toda la parte del nuevo perímetro, de las adquisiciones 2019 y la primera del 2020, la de enero del 2020, en donde todavía tenemos mucho recorrido, con lo cual, ¿de por dónde va a ir la expansión de márgenes? Por todas las geografías asociadas a cada uno de esos perímetros orgánicos e inorgánicos. Lo bueno que tiene es que, aparte del apalancamiento operativo, aparte de eso, que es un factor externo, el resto lo vemos como factores internos. Y eso es la mejor de las noticias. ¿Hasta dónde pueden llegar? Insisto, empezamos con más del 17% en el año 2021 y a partir de ahí iremos hablando. Pero ya sabéis de nuestra ambición, con lo cual que nadie piense que eso va a acabar ahí.
En CIE Golde nos queda mucho para completar el proceso de integración y alcanzar los estándares CIE y ya se han alcanzado.
Bueno. No sé dónde viene esa pregunta, pero vamos, somos ambiciosos, pero no hacemos magia. CIE Golde se integró, acordaros, a mitad del año 2019. Tuvimos una segunda parte del año 2019 muy centrada en sentar las bases de cómo iba a ser el plan de acción. Y cuando en el año 2020 nos ponemos con el plan de acción, llega el coronavirus. Con lo cual, no ha sido un año perdido, porque los antiguos márgenes de por debajo del 9% están ya en doble dígito de EBITDA, pero bueno, queda muchísimo recorrido y por supuesto que no está hecho el trabajo y quedan todavía muchísimos trimestres de mejora gradual por delante. Así que esa es la buena noticia. Es una de las grandes palancas de crecimiento de los márgenes.
La siguiente pregunta es sobre el guidance de cara a 2021, cuya previsión es un rendimiento en línea con el mercado, y nos indican que supondría una desaceleración frente al histórico performance de la compañía frente al mercado. ¿Por qué este menor crecimiento relativo?
Voy a hacer un pequeño matiz a la pregunta, porque ese outperformance histórico de CIE, bueno, CIE tiene un histórico de outperformance en determinados momentos y de underperformance en otros determinados momentos. Cuando el mercado está en gran expansión, es verdad que solemos apalancarnos en el mercado y crecer mucho. Pero en momentos de mercado tenso, en situaciones complicadas de mercado, es cuando los clientes lo primero que hacen es venir al proveedor a ajustar precios. Y no quiero repetirme, pero ya sabéis de nuestra política comercial y ya sabéis que somos muy selectivos con los proyectos. Nosotros siempre, llevamos 25 años diciéndolo, nosotros siempre haremos prevalecer la rentabilidad al volumen. Entonces, esta situación, ¿cómo encaramos el año 2009? ¿Cuál es el contexto, perdón, del año 2009, el año 2021? Lo encaramos en una situación de estrés total en el sector. El hecho de que veamos crecimientos positivos de más 13% para el año no quiere decir que el sector esté en una situación magnífica. Quiere decir que está recuperando parte de los volúmenes perdidos. Pero la situación de nuestros clientes es complicada. No tienen todavía los volúmenes pre-COVID del 19, tampoco tienen los volúmenes pico del año 17, tienen un montón de frentes abiertos en los que tienen que invertir electrificación, hibridación, tienen que evitar las multas regulatorias, etcétera. Con lo cual, una de las salidas más rápidas y más inmediatas siempre es la de los proveedores, como os decía. Y en ese contexto, nosotros somos muy selectivos, lo que a priori podría llevarnos a pensar incluso en un cierto underperformance del mercado. Y digo a priori porque hay un elemento positivo en el que confiamos mucho que pueda compensar en buena medida eso. Y es que no todo el mundo va a sobrevivir a esta crisis. Todavía, a día de hoy, estáis viendo un sector dopado, un sector que está completamente drogado con todos los créditos que se han dado desde instituciones, ayudas, subsidios, créditos blandos, gubernamentales, etcétera. Eso es lo que estamos viendo, el sector drogado con todo eso. Pero va a llegar un momento en que los vencimientos de todas esas ayudas lleguen y entonces veremos la verdadera situación del sector. Entonces veremos la verdadera situación de muchos players y entonces veremos que parte de estos players no van a conseguir sobrevivir. En esa, yo creo que lo mencionaba en el guión cuando hablaba de que creemos que el sector post-crisis va a ser un sector más concentrado y con menos sobrecapacidad. Este es un poco el contexto, ¿no? Pues volviendo al crecimiento del 2021, tenemos por una parte la referencia del mercado, tenemos como elemento negativo esa presión de precios, la mayor en los 25 años de la historia de CIE, según nuestros comerciales, y por otra parte tenemos un factor positivo como puede ser la recuperación de volúmenes que ahora mismo están en otros players y que pueden venir a nosotros. Con lo cual, ese es un poco el contexto global de esa área.
Nos pide, a ver si tenemos algún comentario del potencial impacto de las ayudas asociadas al Fondo Europeo sobre el guidance, si hay algún avance en este sentido.
Hasta donde sabemos nosotros, desde el sector y nosotros en concreto desde Cernauto, la Asociación de Proveedores de Componentes de España, se han presentado ya una serie de proyectos tractores al Ministerio de Industria tratando de encontrar aquellas áreas en las que creemos que podemos estar trabajando, pero no tenemos todavía respuesta de qué proyectos van a ser aprobados, qué proyectos no, en qué forma, cuál va a ser la participación exacta, el importe. Bueno, pero no nosotros, ¿sí? Yo creo que todavía estamos, si no recuerdo mal, los hemos presentado la última semana de enero, si no recuerdo mal. Incluso en versión definitiva se han presentado en febrero, con lo cual creo que es un poco preliminar y que iremos teniendo noticias a futuro, cualquier cosa os vamos contando.
Nos tienen que elaborar sobre el proceso de reestructuración de Magindrasí que comentó en resultados.
Bueno, ya como bien dices en la pregunta, ya comentaron en la conferencia de resultados de Magindrasí que os invitamos a escuchar, está en su página web. Bueno, yo creo que se están refiriendo sobre todo a la estrategia. Hablaron un poco de cuál ha sido la estrategia tanto durante el año 2020 como la estrategia de futuro. Se ha hablado de temas que son absolutamente clave, como ir incrementando un poco las exportaciones desde India, lo cual nos haría una compañía más rentable, más competitiva, como otras muchas lo están haciendo desde India. Se habló un poco de la estrategia de electrificación, bueno, un poco en la misma línea de lo de CIE, con lo cual, bueno, yo creo que se está refiriendo a eso, a las estrategias que se mencionaron, y algunas de ellas, bueno, comento alguna más. Se habló de tratar de diversificar clientes en la parte de India, se habló de entrar en nuevos productos de mayor valor añadido de la mano del resto de CIE pudiendo apoyarlos, etcétera, etcétera. Es una presentación, insisto, y que está disponible en la página web para todo el detalle que queráis, pero os he contado las líneas principales de la estrategia de futuro que se ha seguido en Mahindra CIE.
Nos preguntan si se está beneficiando Norteamérica de una mejora más significativa en México.
¿Perdón, repíteme la pregunta?
Si se está beneficiando Norteamérica de una mejora más significativa en México.
De una mejora más significativa en México. Bueno, es verdad que hemos visto un 2020 cayendo en ambos mercados, pero además muy parecido. No ha sido más significativa la caída en uno que en otro. En el año 2020, el NAFTA completo, hablábamos de aproximadamente el 20, y el mercado mexicano y estadounidense han caído similares. Es verdad que la recuperación del mercado, americano de Estados Unidos se ve un poquito más fuerte que la de las producciones en México, pero tiene que ver con un elemento que yo ya os he comentado antes, que es el elemento de los inventarios en Estados Unidos. Están muy bajos, tenemos una combinación muy buena entre inventarios bajos y demanda muy fuerte en Estados Unidos, que hace que las producciones se vayan a apalancar más. Con lo cual, Estados Unidos como mercado independiente lo estamos viendo un poco más fuerte en producciones que México para el año 2021.
El potencial impacto derivado de las recientes subidas de las materias primas en rentabilidad o circulante.
Nada significativo, por una cosa que es base de CIE, que nosotros como Tier 2 sabéis que tenemos automatizados esa indexación de materia prima que se repercute a nuestro cliente. Es cierto que no en todos es totalmente inmediata. De hecho, la mayoría de los contratos tiene una indexación de un periodo de 3 meses, con lo cual podría haber un momento en que un trimestre contra otro se note un poco, pero nada significativo. Así que no hay impacto. No lo ha habido en la segunda parte del 2020, cuando ya ha habido un incremento fortísimo de materias, es decir, materias primas, y no lo vais a ver otra vez en el 2021.
Nos indican que hemos comentado que esperamos una industria reforzada y más consolidada post-crisis. ¿Cómo vemos nuestro papel en M&A? ¿Hay oportunidades? ¿Tenemos capacidad financiera?
Yo creo que nuestro papel es encontrar el momento adecuado. El momento adecuado es no acelerarnos por 2 razones. Vamos a empezar por la más evidente, que es porque nos gustaría desapalancar la compañía primero, pero segundo, porque no es el momento todavía. Vuelvo a insistir, tenemos un sector que está drogado todavía, tenemos un sector que tiene subsidios, ayudas, etcétera. No estamos viendo la realidad de nuestro sector. Cuando dentro de unos meses o unos trimestres se vea ese momento de vencimiento, de devoluciones de ayudas, es cuando vamos a ver esa realidad, y esa realidad va a ser muy dura. Ahí van a caer muchos players, ahí va a haber que es un poco lo que yo mencionaba, ¿no? De menos players, más concentrados, más fuertes, incluyo CIE, estoy levantando la mano. Ese es nuestro papel ahí. El que yo haciendo 25 años en el sector, el de ser el consolidador, el de ser el concentrador. Yo creo que respecto a Alemany, tenemos una combinación muy bonita, que es la de, por una parte, vamos a esperar porque queremos desapalancar, pero por otra parte, es que no queremos acelerarnos, no queremos ser los acelerados que van concentrando la primera oportunidad que está encima de la mesa. Hay que ser mucho más selectivo eso, y hay que ir viendo cómo el sector nos muestra su realidad. Así que, tranquilidad.
Nos piden, por favor, si podemos repetir las previsiones de crecimiento por mercado en 2021 de Europa y Estados Unidos.
En 2021 en Estados Unidos y en México, pues el total de NAFTA, si no me equivoco, va a crecer en el año 2021 un 25%, pero México crece cerca de un 20% y Estados Unidos crece bastante más, crece un 20 largos por ciento. Esa es la parte que yo decía de los volúmenes que vienen más fuertes en Estados Unidos porque se junta el tema de los inventarios bajos.
¿Y las previsiones en Europa?
¿Las previsiones en Europa de camión? Las previsiones en Europa para el año 2021 estaban en las slides como se está mostrando y hablaban de un más 15%. He mencionado más 15% en Europa y más 25% en Estados Unidos, con la diferencia de dos mercados maduros en que Europa acabó con niveles de inventario normalizados y Estados Unidos, sin embargo, acabó con niveles de inventario bajos.
CAPEX, depreciación y working capital de cara a 2021.
Otra vez. CAPEX, depreciación y working capital. Vale. Empezamos por CAPEX. Bueno, habéis visto un CAPEX, como hemos comentado antes, que es de 158 millones de euros, que es un 30%, lo voy a repetir, 30% inferior al del año 2019. Un CAPEX muy contenido, por tanto. Y un CAPEX, un CAPEX que ha tenido dos partes. La parte de mantenimiento, con un 3% sobre ventas, y el resto hasta el 5,5% que ha sido la parte de crecimiento. Es verdad que este mantenimiento, que ha sido del 3%, no ha sido, alguno nos lo habéis preguntado, no ha sido el 4% histórico. Es verdad que este año 2020 ha sido un año muy atípico, y que en un año como este ningún porcentaje se puede tomar directamente como recurrente. Pero dicho esto, sí es cierto que en los últimos trimestres, no solo del 2020 ya, empezamos a ver una tendencia que también vais a ver a futuro. La tendencia de que el CAPEX de mantenimiento como porcentaje sobre ventas ha bajado un poquito y ya probablemente no va a llegar al 4% histórico. Han influido varios factores. Por una parte tenemos la integración de Siegolde. Pensad que el negocio del sistema de techos es menos intensivo en CAPEX que el resto de CIE. Tenemos una dinámica, una sistemática de menos activación y de llevar más gastos de mantenimiento a la cuenta de resultados. El hecho de que haya divisiones de CIE donde la inversión es más limitada, como es el caso de Mahindra CIE Europa. Bueno, pues todo esto junto nos lleva a un recurrente de CAPEX de mantenimiento que ya no va a volver a ese histórico 4%, sino que el nivel ahora se situará más bien en torno al 3,5%. A este CAPEX del 3,5%, tenéis en cuenta que siempre hay que sumarle la parte de CAPEX de expansión. Ese CAPEX de expansión que es tan diferente en función de cada momento del proyecto. Pero ya que me pedís un poco cómo va a futuro, pues yo diría que de forma general podemos estimar entre 2-2,5% sobre ventas adicional al 3,5% de mantenimiento para el próximo par de años. Eso respecto al tema del CAPEX. Ha habido una mejora muy importante de circulante en el cuarto trimestre, lo habéis visto. Esa mejora de circulante ha sido 140 millones, 35 de ellos vienen asociados al factoring. Un circulante que ha sido, lo he dicho en la conferencia, pero lo voy a repetir. En el tercer trimestre, dejadme decir que no hicimos todos los deberes que deberíamos o no nos salieron tan bien como esperábamos, con lo cual nos comprometimos a tratar de hacer el doble de deberes en el cuarto trimestre y es el reflejo de lo que habéis visto. Entonces, ¿qué podemos esperar de esto para el año 2021? Yo diría que nada especialmente significativo. Ya sabéis que nuestra política general de circulante es la de seguir creciendo sin una inversión significativa en working capital. Yo creo que ese es el mayor guidance que os puedo dar. como ejemplo, pues tenéis el working capital que hemos tenido en años anteriores, pues no sé, el año pasado hubo 50 millones de generación y en el anterior hubo 20 de inversión. Pero bueno, pues estamos hablando de pequeñas inversiones o pequeñas generaciones sobre un working capital que ya está muy optimizado. No sé si me estoy dejando algo. Depreciación, vale. Depreciación que hemos visto este año es alrededor de los 150 millones de euros y que de forma, bueno, pues que de forma en valor absoluto podemos esperar pequeños crecimientos a futuro que se irán recuperando en porcentaje vía el crecimiento de las ventas. Nada especial, es decir, no hay nada destacable respecto a que vaya a haber una variación muy al alza o muy a la baja.
Tipo impositivo y flujo de caja ISRS 16 para 2021.
ISRS 16 lo tenéis en las cuentas anuales desglosado. No es en absoluto significativo para nosotros. En un total activo de 5.000 millones, el pasivo por ISRS empezó siendo, creo que eran 100 millones, pero ahora mismo el impacto está alrededor de los 80. Con lo cual, el impacto de ISRS no es significativo. ¿Qué era lo otro, perdón?
El tipo impositivo.
Ah, tipo impositivo. Bueno, tipo impositivo, veis que desde hace varios años llevamos hablando de una especie de guidance de un aproximadamente 20% en flujo, pero la realidad es que estamos consiguiendo en flujo, no en gasto de cuenta de resultados, hablo en flujo, estamos consiguiendo mantenerlo incluso un poquito por debajo. De todas maneras, con prudencia yo mantendría un poco ese 20% de flujo de tasa impositiva del que venimos hablando los últimos años. En el fondo, si conseguimos bajarlo, es porque hacemos una estrategia fiscal muy detallada, geografía por geografía, tratando de utilizar todo tipo de incentivos en cada una de ellas, y eso es lo que nos está permitiendo rascar un poquito sobre ese gasto general del 20% al que me voy a remitir ahora otra vez.
Pensando en que suban antes o después los tipos de interés, ¿a qué velocidad pensamos bajar la deuda a un ratio de 1 a 1,5 veces?
Bueno, voy a empezar por decir que no sé si alguna vez bajaremos nuestra deuda a una vez deuda financiera neta EBITDA. Nosotros siempre hablamos de que nuestra zona de confort, una zona en la que nos permite tener un crecimiento importante, orgánico e inorgánico, y rentable, esa zona de confort está alrededor de las dos veces. ¿Capacidad de desapalancamiento? Bueno, creo que importante no es, importantísima. El cuarto trimestre de este año ha reflejado cómo la deuda ha disminuido en un 11% en un solo trimestre al no haber hecho operaciones corporativas, con lo cual la capacidad de desapalancamiento es importantísima. Y, por favor, con este guidance que estamos dando para el año 2021 de 2,5, creo que es absolutamente evidente que en muy corto plazo vamos a poder volver a nuestra zona de confort.
Nos preguntan si estamos empezando a tener demanda de clientes sobre producción de componentes con recursos verdes.
Producción de componentes con recursos verdes. No estoy muy segura de entender exactamente la frase, pero voy a asociarlo un poco a la reducción de emisiones, a la electrificación, a la hibridación. Sin duda que estamos teniendo un componente creciente de demanda de eso. Os decía como ejemplo el hecho de que en nuestra tarta de ventas hemos pasado del 1%, hemos pasado al casi 4% de ventas para coches eléctricos en apenas 5 años. Cuando la demanda del cliente final esté ahí, la demanda de nuestros clientes también se irá incrementando. Tened en cuenta que nuestros clientes, además, sobre todo en la parte europea, sienten la absoluta presión de dar pasos a la reducción de emisiones, etcétera, etcétera. Con lo cual, el tipo de componentes que nos van a demandar van a ir siempre en esa línea. Y luego, si estamos hablando de otro tipo de recursos más genéricos, como puede ser la energía, por ejemplo, no sé, por poneros un caso, y tenéis toda la información en el informe anual, me voy a adelantar con un par de titulares solo. No sé, no es nuevo, desde hace un par de años, el 100% de la energía que utilizamos en España es energía verde. Esto ya ya viene siendo un máster en nuestra casa. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con verde, tanto en nuestro portfolio, como en recursos, como en la energía, si la pregunta iba dirigida por ahí, por supuesto que está encima de nuestra mesa.
Si está todavía en hoja de ruta una actualización estratégica, un capital market sale.
Pues no lo podría confirmar, no lo podría confirmar. Ahora mismo, ya sabéis cómo son los que nos estáis oyendo, yo creo que nos conocéis mucho, sabéis que somos prudentes. Hemos dado un guidance el año 2021 a corto plazo porque hemos entendido que esa es la visibilidad cierta que tenemos. En cuanto vayamos recuperando visibilidad, somos los primeros que queremos ir compartiendo con vosotros las buenas noticias de cómo viene el futuro. Con lo cual, creo que es un tema de permanecer conectados y vamos hablando de ello.
No hay más preguntas.
Bueno, pues nada, que muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y ánimo con la temporada de resultados.